Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa dedicado a las voces inmortales de la literatura. Hoy tengo el privilegio de conversar con uno de los escritores más influyentes del siglo XX, el colombiano Gabriel García Márquez. Nacido en Aracataca en 1927 y fallecido en Ciudad de México en 2014, Gabo, como lo llamaban sus amigos y lectores, transformó para siempre la narrativa en español. Premio Nobel de Literatura en 1982, periodista incansable, guionista y sobre todo contador de historias, su obra ha sido traducida a más de 40 idiomas. Bienvenido, Maestro García Márquez.
Gracias, Valentina. Aunque debo confesarte que siempre me sentí más cómodo haciendo las preguntas que respondiéndolas. El periodismo fue mi primer oficio y mi escuela verdadera, el que me enseñó que la realidad es siempre más asombrosa que cualquier invención. Pero bueno, aquí estoy, dispuesto a dejarme entrevistar, aunque sea desde este lado extraño de la conversación, donde uno ya no tiene que cumplir ningún plazo de entrega.
Empecemos por el principio, por Aracataca. Usted vivió allí solo hasta los 8 años, pero ese pueblo pequeño del Caribe colombiano se convirtió en el centro de su universo literario. ¿Cómo puede un lugar tan breve en el tiempo ocupar tanto espacio en la imaginación?
Es que Aracataca no fue breve. Valentina, fue eterno. Yo viví allí con mis abuelos maternos, y en esa casa aprendí todo lo que necesitaba saber para escribir. Mi abuelo, el coronel Nicolás Márquez, me llevaba al circo, me contaba historias de la Guerra de los Mil Días, como si fueran aventuras de caballería. Mi abuela Tranquilina me enseñó algo todavía más importante: a contar las cosas más extraordinarias con la cara más seria del mundo. Ella hablaba de muertos y aparecidos como quien habla del precio de los tomates en el mercado. Esa naturalidad ante lo imposible es el secreto de todo lo que escribí después.
Esa mezcla de lo cotidiano y lo fantástico se convirtió en su sello distintivo, lo que la crítica llamó realismo mágico. Sin embargo, usted siempre insistió en que no había nada de fantástico en sus historias, que simplemente reflejaban la realidad latinoamericana.
Exactamente. Nunca me gustó ese término porque sugiere que yo inventaba cosas raras para adornar la realidad. La verdad es que la realidad del Caribe, de Colombia, de toda América Latina, ya es en sí misma desmesurada. Aquí los dictadores duran décadas, llueve durante 4 años seguidos, la gente muere de amor y los muertos siguen mandando desde sus tumbas. Yo no tuve que inventar nada, solo tuve que abrir los ojos y escribir lo que veía. El problema es que los europeos leen nuestras historias como fantasía porque su realidad es más ordenada, más gris, más predecible.
Antes de convertirse en novelista, usted trabajó como periodista durante décadas. ¿Cómo convivieron en usted el reportero y el fabulador?
Nunca fueron oficios separados, Valentina. El periodismo me enseñó a investigar, a verificar, a no dar nada por sentado. Pero también me enseñó que los hechos por sí solos no bastan, que hay que encontrar el modo de contarlos para que importen. Cuando escribí Relato de un náufrago, que era periodismo puro, descubrí que la historia real de ese hombre perdido en el mar durante 10 días era más novelesca que cualquier ficción. Y cuando escribí 100 años de soledad, que parece pura fantasía, cada detalle tenía una raíz en algo que vi, que escuché, que me contaron. El periodismo y la literatura son dos formas de buscar la misma cosa: la verdad escondida detrás de los hechos.
Hablemos de 100 años de soledad, publicada en 1967. Usted ha contado muchas veces la historia de su escritura: los meses encerrado en Ciudad de México, la pobreza, el empeño del coche. ¿Qué sintió cuando terminó esa novela que cambiaría la literatura?
Cuando escribí la última línea, me eché a llorar como un niño. Mercedes, mi esposa, mi cómplice de toda la vida, estaba en la otra habitación y vino corriendo pensando que me había pasado algo grave. Y sí me había pasado algo grave, Había terminado el libro que llevaba toda la vida queriendo escribir. Fueron 18 meses de trabajo enloquecido, de escribir 8 horas diarias sin saber si alguien lo leería. Mercedes empeñó todo lo que teníamos para que yo pudiera seguir. Cuando por fin mandamos el manuscrito a la editorial, no teníamos dinero ni para pagar el correo completo, así que lo mandamos por mitades.
Y el libro se convirtió en un fenómeno inmediato. La primera edición se agotó en días. Luego vinieron las traducciones, los millones de lectores. ¿Cómo vivió ese éxito tan repentino y tan abrumador?
Con terror, Valentina. Con absoluto terror. Yo había pasado 20 años escribiendo en la oscuridad, publicando libros que apenas vendían unos cientos de ejemplares. De pronto, me convertí en una figura pública, en alguien a quien reconocían por la calle, a quien invitaban a dar conferencias y recibir premios. Tardé años en acostumbrarme, y no estoy seguro de haberlo logrado nunca. La fama es una forma de soledad muy particular. Todo el mundo cree conocerte, pero nadie te conoce realmente. Es como ser un personaje de tus propias novelas, condenado a vivir una vida que ya no te pertenece del todo.
La soledad es quizás el tema central de toda su obra. Los Buendía están condenados a ella. El coronel, que no tiene quien le escriba, la encarna. El patriarca otoñal muere ahogado en ella. ¿Por qué esa obsesión con la soledad?
Porque la soledad es el destino de América Latina, Valentina. Somos un continente que nació solo, que fue inventado por conquistadores que no entendían nada de lo que veían, que ha sido ignorado y malinterpretado durante siglos. Nuestros dictadores están solos en sus palacios, nuestros héroes mueren solos y olvidados, nuestras familias se dispersan y se pierden. Pero no es una soledad triste, o no solamente. Es también la soledad del que camina por un territorio nuevo, del que tiene que inventarse a sí mismo porque nadie le ha dado un mapa. En 100 años de soledad quise contar esa historia, la de un pueblo, una familia, un continente condenado a la soledad, pero también capaz de una vitalidad asombrosa.
En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Su discurso de aceptación, La soledad de América Latina, fue un manifiesto político y poético a la vez. ¿Qué quiso decir al mundo desde esa tribuna?
Quise decir que nos dejaran contarnos a nosotros mismos, que dejaran de medirnos con varas europeas que no nos sirven. Europa tuvo siglos para construir sus catedrales, sus democracias, sus revoluciones industriales. A nosotros nos piden que hagamos lo mismo en décadas, y cuando fracasamos, nos miran con condescendencia. Pero nuestra historia es distinta. Nuestro tiempo es distinto. Nuestra imaginación es distinta. En ese discurso pedí que nos concedieran lo que ustedes llaman utopía, una vida donde el amor sea cierto y la felicidad posible. No era un discurso derrotista, era un discurso de esperanza, aunque muchos no lo entendieron así.
Usted fue amigo de Fidel Castro durante décadas, lo que le valió muchas críticas. ¿Cómo explicaba esa amistad con un dictador a quienes le reprochaban su silencio sobre los presos políticos cubanos?
Esa pregunta me persiguió durante 30 años y nunca encontré una respuesta que satisficiera a todos. Fidel era mi amigo, sí, y yo usé esa amistad para sacar gente de la cárcel, para reunir familias separadas, para hacer cosas concretas que los críticos desde sus escritorios nunca hicieron. ¿Debí denunciarlo públicamente? Quizás. Pero yo creía y sigo creyendo que se logra más con una llamada privada que con un manifiesto en los periódicos. Tal vez me equivoqué, Valentina. La historia juzgará si mi silencio fue cobardía o estrategia. Yo solo sé que hice lo que pude con las herramientas que tenía.
Volvamos a la literatura. Después de 100 años de soledad, vinieron otras obras maestras. El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera. ¿Cómo se escribe después de haber escrito la novela perfecta?
Con mucho miedo, Valentina, y con la certeza de que cada libro tiene que ser distinto. El otoño del patriarca fue mi respuesta al éxito. Una novela deliberadamente difícil, sin puntos ni capítulos, un laberinto que muchos lectores abandonaron a mitad de camino. La escribí para demostrarme que no iba a repetirme, que no iba a convertirme en una fábrica de Macondos. Crónica de una muerte anunciada fue lo contrario. Un relato breve, seco, periodístico, basado en un crimen real que me obsesionó durante 30 años. Y el amor en los tiempos del cólera fue mi regalo a Mercedes, la historia de amor que siempre quise escribir, inspirada en el noviazgo de mis propios padres.
En El amor en los tiempos del cólera, Florentino Ariza espera más de 50 años para reunirse con Fermina Daza. ¿Creía usted en ese amor obstinado, casi demente, que desafía al tiempo y a la razón?
Creo que el amor es la única fuerza capaz de vencer a la muerte, Valentina. No hablo del amor romántico de las telenovelas, sino de algo más profundo, más terco, más irracional. Florentino espera porque no sabe hacer otra cosa, porque su amor por Fermina es lo único que le da sentido a una vida que de otro modo sería vacía. Cuando finalmente se reúnen, ya viejos, ya marcados por el tiempo, descubren que el amor sigue ahí, intacto, absurdo, indestructible. Esa era la historia que yo quería contar, que el amor verdadero no se gasta, que sobrevive a todo, incluso a nosotros mismos.
Usted escribió también memorias, Vivir para contarla. ¿Fue difícil aplicar su oficio de novelista a su propia vida?
Fue el libro más difícil que escribí, porque la memoria es tramposa y la tentación de novelar tu propia vida es enorme. Yo quería ser honesto, pero también quería que el libro se leyera como una novela, con tensión, con sorpresas, con personajes vivos. El problema es que cuando cuentas tu vida, los personajes son reales y pueden ofenderse, pueden contradecirte, pueden acusarte de mentir. Escribí solo el primer volumen, hasta mis 30 años, porque después la cosa se complicaba demasiado. Los amigos todavía vivos, los amores que no podía contar, las verdades que herirían a gente que quiero.
En sus últimos años, usted padeció problemas de memoria. Para un escritor cuya materia prima es precisamente la memoria, ¿cómo fue enfrentar esa pérdida?
Fue como ver desaparecer el mundo, Valentina. Poco a poco, como esas fotografías viejas que se van borrando con el tiempo. Yo había pasado la vida convirtiendo recuerdos en historias, y de pronto los recuerdos empezaban a escurrirse entre los dedos. Hubo un momento en que ya no pude escribir, en que las palabras no venían o venían equivocadas. Para alguien que vivió por y para la escritura, eso fue peor que cualquier enfermedad física. Pero también aprendí a vivir en el presente, a disfrutar de Mercedes y de mis hijos, sin la presión de tener que convertirlo todo en literatura.
¿Qué les diría a los jóvenes escritores que hoy lo leen y lo admiran, que quieren encontrar su propia voz?
Les diría que lean todo lo que caiga en sus manos, que escriban todos los días, aunque sea una página, que no tengan miedo de fracasar. Les diría que busquen sus propios Macondos, sus propias Aracatacas, esos lugares de la infancia donde están todas las historias que importan. Les diría que no imiten a nadie, ni siquiera a mí, porque la literatura es un oficio de solitarios y cada uno tiene que encontrar su propio camino. Y sobre todo les diría que sean tercos, que no se rindan cuando les rechacen los manuscritos, porque yo recibí cientos de rechazos antes de publicar mi primer libro. La literatura es un oficio de tercos y de locos, y solo sobreviven los que se niegan a rendirse.
Macondo fue destruido al final de 100 años de soledad, borrado de la faz de la tierra por un viento bíblico. Sin embargo, sigue más vivo que nunca en la imaginación de millones de lectores. ¿Cómo explica esa paradoja?
Porque Macondo nunca fue un lugar geográfico, Valentina. Fue un estado del alma. Macondo es cualquier pueblo donde la gente todavía cree en milagros, donde los muertos visitan a los vivos, donde el tiempo es circular y no lineal. Yo destruí Macondo en la novela porque esa era la lógica de la historia, porque los Buendía estaban condenados desde el principio. Pero al destruirlo lo hice inmortal, porque ahora Macondo existe en cada lector que lo recrea cuando abre el libro. Esa es la magia de la literatura. Las ciudades de papel son más duraderas que las ciudades de piedra.
Maestro, si pudiera resumir su legado en pocas palabras, ¿qué diría que le dejó al mundo?
Le dejé historias, Valentina, que es lo único que los escritores podemos dejar. Historias de amor y de muerte, de dictadores y de coroneles, de familias que se aman y se destruyen, de un continente que todavía está buscando su destino. Si alguna de esas historias le hizo compañía a alguien en una noche de soledad, si alguna página mía le recordó a alguien que no está solo en el mundo, entonces mi vida tuvo sentido. Los libros son cartas que enviamos al futuro, mensajes en botellas que lanzamos al mar sin saber quién los encontrará. Yo lancé mis botellas y parece que algunas llegaron a puerto.
Ha sido un honor enorme, maestro García Márquez. Gracias por abrirnos las puertas de Macondo una vez más, por recordarnos que la realidad más extraordinaria está siempre al alcance de quien sabe mirar.
Gracias a ti, Valentina, y a todos los que siguen leyendo, que es la única forma de mantener vivos a los escritores muertos. Mientras alguien abra 100 años de soledad y lea esa primera frase sobre el coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento, yo seguiré aquí, en algún lugar entre la memoria y el olvido, contando historias. Porque eso es lo que somos los escritores, gente que se niega a aceptar que las historias terminan. Hasta siempre. Y no olviden que la vida es la mejor novela que cualquiera de nosotros puede escribir.